En el caso de confirmar que sea ya circulación comunitaria, ¿se puede aplicar una cuarentena total en el país?
Es una posibilidad que está en estudio.
ABC TV, una consulta más, por favor.
Queríamos preguntar si es que se hiciera más análisis hoy día, porque se está hablando de que se hacen de entre 20 a 30. Si se aplicaran 100 análisis para el coronavirus, ministro, ¿tendríamos más casos confirmados?
Es muy probable, Mabel.
Carlos Morales, de última hora.
Ministro, ¿cómo se está trabajando control con las otras fronteras como Torinda y Ramada, esos puntos, digamos, de paso más vulnerable y que un de mayor vulnerabilidad? Ayer se comunicó con nosotros una persona que dijo que estaba por ahí y que a dos personas de la Armada que incluso no tenían ni alcohol en gel. Eso por un lado, ministro. Y por otro lado, ¿podría dar un poco un pantallazo general de la situación de los pacientes y el que salió de alta, ¿verdad? ¿El caso índice?
Sí. Sí, Carlos. En primer lugar, justamente ha habido un aumento gradual de las restricciones de los puntos de entrada. Una de las decisiones iniciales que se tomó fue la de reducir precisamente los puntos de entrada, es decir, varios lugares como por ejemplo Itán Ramada y otras zonas de acceso al país de frontera fueron cerradas para poder canalizar todo el flujo de personas que migraban de un lado a otro a puntos de entrada que pudieran ser mejor controlados, donde se ha fortalecido el control con migraciones, con salud y con las fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, precisamente ese fue el espíritu, digamos, para poder reducir la vulnerabilidad de nuestros puntos de entrada, ¿verdad? En cuanto al caso que fue dado de alta, no se trata del caso cero porque el caso cero nunca fue hospitalizado. Se mantiene en aislamiento en su domicilio y afortunadamente está asintomático y está esperando simplemente algunos requerimientos que certifican que ya no tiene contagiosidad. El caso que fue dado de alta estaba internado en el hospital en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
América TV, por favor.
Buen día, ministro. Hemos conocido datos registrados por el 911 y hablamos de cerca de 8.000 personas con posibles síntomas del coronavirus. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación y esta cantidad de reporte por un lado? Y por el otro, nos gustaría que vuelva a mencionar cómo es que manejan ustedes la estrategia de esta toma de muestras al azar que mencionaba.
¿Cómo no? Sí, efectivamente, hemos tenido muchísimos llamados. Queremos también agradecer la paciencia de la ciudadanía y pedir disculpas porque a pesar de todos los esfuerzos, en varias ocasiones realmente el número ha sido enorme, ¿verdad? En muchos casos, naturalmente, la gente presenta muchas inquietudes con la amenaza del coronavirus y, bueno, varios síntomas que a veces son triviales, pero que en este contexto generan un poco de ansiedad a la gente. Varios de ellos son evacuados rápidamente a través de las personas que toman los llamados. Se está fortaleciendo también nuestro 154. Tenemos varios profesionales de blanco que están tomando estas llamadas. Incluso en los próximos días también vamos a estar anunciando otra propuesta más para la ciudadanía para poder dar respuesta a nivel de vías y plataformas distintas para que puedan evacuar sus dudas, ¿verdad? Entonces, en general, no todas los llamados han sido incluso restringidos al tema coronavirus. Hay otras inquietudes que tiene la ciudadanía y estamos descartando uno a uno o dando las indicaciones pertinentes. Una segunda consulta, médico.
Respecto de la toma de muestras al azar que comentaba usted, que es parte de la estrategia.
Sí, cómo no. Se trata de lo siguiente. Tenemos tres grupos de personas a las cuales le hacemos el testeo, ¿verdad? Por un lado tenemos aquellas que están conectadas con los casos ya confirmados. El segundo grupo corresponde a personas que han venido del extranjero y que presentan los síntomas pertinentes. Y el tercer grupo corresponde a hospitales centinelas. ¿Qué significa eso? Normalmente el Ministerio de Salud Pública siempre tiene una especie de radar de algunas enfermedades que son de notificación obligatoria. Entonces, estos hospitales centinelas que se encuentran en distintas partes del país registran, por ejemplo, el número de personas que han consultado por afecciones respiratorias. Entonces, de ese grupo, tomamos al azar, de esos muestreos es que dio positivo el último caso que fue comunicado ayer.
Muchas gracias. La gente de Telefuturo, si puede dar su consulta, por favor. Telefuturo. Canal GEM.
Escucha, ministro, en materia de previsión.
Ministro, ¿me escucha?
Los hablaban hoy.
Buen día.
Incluso de una segunda ola ya para el mes de octubre. ¿Qué se espera en materia
ministro,
de
cronograma, ¿me escucha? Para
Paraguay? ¿Cuándo sería, en términos de tiempo, el pico de la enfermedad, de acuerdo a la previsión de nuestros epidemiólogos?
Lo que tenemos un cálculo aproximado es la segunda quincena de abril. Ya estamos viendo también un aumento de las notificaciones de enfermedades respiratorias comunes, digamos, ¿verdad? Llámese influenza o algún otro tipo de virus de la estación. Eso está aumentando gradualmente. Entendemos que podría darse en la segunda quincena de abril. No obstante, estos cálculos siempre tienen algunas restricciones, ¿verdad? Y pueden ser influenciados por múltiples variables. Creo que estaba...
Radio primero de marzo, por favor. Radio primero de marzo.
La pregunta es, ¿el sistema de salud de Paraguay está preparado para enfrentar un aumento sostenido de los casos de coronavirus? ¿A cuántas personas ustedes estiman, según los cálculos, que podrían ascender los infectados en el tiempo de mayor infestación?
Bueno, el sistema de salud de Paraguay tiene cierta fragilidad que todos conocen, ¿verdad? Hay deudas históricas arrastradas de mucho tiempo y tenemos esa debilidad. Estamos fortaleciendo todo lo que podemos. Es absolutamente imprevisible de cuál es el número de personas afectadas que pueden hacer. Y es por ello que nosotros debemos enfocarnos en todo lo posible de sacarle el máximo rendimiento a las medidas de distanciamiento social, también al aislamiento y sobre todo apelar mucho a la ciudadanía, a la responsabilidad, a la conciencia de la ciudadanía para poder disminuir la contagiosidad. Apelamos a todos porque todos podemos contribuir con tomando las medidas para evitar más muertes, ¿verdad? Es imprevisible, Carlos, hacer un cálculo aproximado. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente ver las experiencias de otros países, aplicar aquellas que son positivas y hacer el máximo esfuerzo porque la epidemia nos encuentre lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades.
Intentamos vuelta con Telefuturo, señor Caracota, por favor.
Buen día, ministro, si me está escuchando.
Sí, Oscar, te escucho.
Una consulta que creo que es pertinente todavía, si bien creo que ya hablo. De los casos confirmados tenemos Asunción Central y entendimos uno de Cordillera. La idea, no lo desmintieron aún, es decir, todavía no aclararon si hay o no hay un nexo con los dos casos anteriores, número uno y número dos. De ser así, ese sin nexo conocido, ¿de dónde sería? ¿Asunción Central o Cordillera?
Sí, todos los dos casos, digamos, sin nexo, serían de la zona de Asunción y Central, sí. No de Cordillera. Asunción y Central, los dos sin nexo.
Y el parque sanitario, ministro, realmente, ¿hay stock en el parque sanitario para derivar a los hospitales públicos?
Sí, bueno, Oscar, lo que estamos haciendo, nosotros todo lo que teníamos la previsión que habíamos hecho para la gripe estacional, digamos, lo que siempre suele ser un... Estamos repartiendo todo lo que tenemos, priorizamos los hospitales que van a estar destinados, digamos, a recibir los casos. casos inicialmente, tenemos un plan maestro a nivel nacional, estamos buscando a nivel internacional todos los insumos pertinentes. Es un desafío, hay que decirlo, porque bueno, hay un requerimiento de prácticamente todas las naciones de la región. También hemos establecido estrategias a nivel nacional para incentivar también que la industria nacional aborde estos rubros que no son tradicionales, ¿verdad? A nivel del ministerio hemos establecido un canal rápido de registro sanitario para estos insumos críticos. Tenemos al menos un par de industrias nacionales que están trabajando en la confección de las mascarillas. También tenemos un apoyo decidido de investigadores del CONACYT que están trabajando en la estructura de las telas para poder desarrollar tanto los equipos de protección que se utilizan como batas quirúrgicas o los famosos mamelucos, esto de lo que se habló. También lo que tiene que ver con las mascarillas, hay que explicarle a la gente que las mascarillas y demás se pueden hacer de la común, que están con eso. Absolutamente todo lo que es donado, todo lo que conseguimos y es rápidamente distribuido a nuestros hospitales.
Radio Gracias. La Unión, por favor. Radio La Unión.
Sí, ministro, para tener con precisión, ¿a qué hora nos podrían contar si se extiende o no esta medida de restricción en primer término? En segundo término, la medida de restricción, usted ya dijo que podría extenderse a la mañana y en la tarde, pero ¿están recurriendo a alguna interpretación jurídica para ver que no solamente sea una medida de restricción, sino en realidad sea una prohibición, ministro? ¿Y cuáles son las probabilidades de que paralicemos todo de una vez?
Sí, Javier, va a depender mucho también de la disponibilidad con el señor presidente. Yo estoy seguro que seguramente vamos a conversar hoy mismo. Y yo creo que es importante poder tener una definición también rápidamente. Nosotros no descartamos ninguna de las medidas. Tenemos que analizar mucho porque evidentemente todo tiene también consecuencias importantes, ¿verdad? Por otro lado, también es absolutamente fundamental hacerle frente y vuelvo a insistir que el enlentecimiento de la propagación del virus es realmente vital. Cada día que ganamos nos permite poder prepararnos mejor, poder sumar más ayuda, permite que toda la ciudadanía también pueda aportar más. Así que no descartamos ninguna medida y vamos a tomar todas aquellas que apunten a un bien mayor.
Radio 1, por favor, si puede dar su consulta.
Ministro, ¿cuántas camas de terapia con respirador funcionando se dispone en el presente, atendiendo que los casos graves de coronavirus requieren asistencia respiratoria? Y por otro lado, en España pusieron los establecimientos privados de salud bajo administración del sistema de salud pública. ¿Piensan hacer ustedes lo mismo en nuestro país?
Bueno, de hecho, bueno, en primer lugar tenemos, como decía, más de unas 700 camas más o menos de terapia intensiva en todo el sistema de salud. Eso incluye todos los sectores de salud pública. Ahí están fuerzas públicas, hospitales, clínicas, está también el IPS y naturalmente el Ministerio de Salud. Bueno, y y después tenemos todas las camas del sector privado, ¿verdad? Esto se despliega por etapas. Ya hemos tomado el control operativo de toda la área de salud pública. No descarto ninguna otra acción dependiendo de cómo se vaya cómo vaya evolucionando esto, ¿verdad? Creo, no sé si había otra consulta más
respecto al tema de los nexos. Porque había dos casos sin nexo, se puede clarificar eso.
Sí, son de los 13 casos, digamos, 11 están conectados al caso cero o al siguiente caso. Y hay dos que no tienen nexo alguno y que representarían casos independientes que no están asociados con esos dos conglomerados. Esos dos casos son los que sugieren la banca de una circulación comunitaria.
La gente de ABC TV, si tiene otra consulta, por favor.
expreso una, ministro, copiándole algunos. Preguntan desde el interior los médicos si el Ministerio de Salud recomienda el uso de cloroquina como parte del protocolo. Y la segunda consulta, hasta una vez que nos provean los reactivos que faltan, ¿hasta cuántos análisis por día podrían llegar a hacer?
Sí, bueno, estamos examinando muy de cerca la evidencia que se va construyendo alrededor de muchas drogas, ¿verdad? En particular la cloroquina resulta muy interesante porque tenemos aquí en el país. Es un poco preliminar para poder decir que tiene un efecto neto. Te estamos recibiendo algunos estudios que son muy alentadores. Todavía no está muy claro el rol que tendrían en caso de ser efectivo. Es decir, ¿cuándo le vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar? ¿Por qué le vamos a dar? Eso en lo que hace a la cloroquina, ¿verdad? Había una segunda pregunta de Mabel. No recuerdo la segunda pregunta.
¿Podría llegar a realizar considerando que se están haciendo?
Sí, bueno, el laboratorio central tendría la capacidad ya de llegar a unas 100 muestras por día a partir del día lunes, ahí toda vez que existan ese número de muestras también para procesar, ¿verdad? Al finales de la semana que viene también se estarían sumando el Instituto de Medicina Tropical y en un par de semanas se sumarían otros laboratorios también del sistema de salud pública, y esperamos fortalecer al Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y al Hospital de Clínicas como para que puedan ir también aportando más muestras, más testeo.
C9N, por favor. C9N. Intentamos con Canal GEM, si la gente de Canal GEM tiene otra consulta.
Ministro, el dato es que en un 90% las camas de unidades de terapia intensiva están ocupadas normalmente. Quería validar con ustedes ese dato en primer lugar y preguntarle cómo harán ante una eventual demanda importante. Y quiero retomar la pregunta que hacía Jorge Torres, de uno que no se respondió, ministro. En España se asumió el control de los hospitales privados. ¿Se piensa en alguna medida parecida a nivel Paraguay?
Sí, el número de camas efectivamente, como habíamos dicho, unas 700, y efectivamente uno de los problemas que tenemos, Augusto, tiene que ver con la fácil saturación de las camas de salud pública. De hecho, ese ha sido uno de los motivos, junto con la gran epidemia de dengue, para que nosotros tomemos la decisión muy temprana de llevar adelante las medidas de restricción social, de distanciamiento social que hemos tomado. Entonces, ¿qué hemos hecho alrededor de eso? Todas las camas nuevas que estamos preparando y varias de ciertos hospitales van a estar destinadas exclusivamente al uso de afecciones respiratorias, en este caso del coronavirus, o de otras afecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Naturalmente, como he dicho, nuestro sistema de salud pública tiene fragilidad. Yo no descarto ninguna medida, me estoy refiriendo específicamente a lo que tiene que ver con el sector privado. En este momento no estamos ahí, pero el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría sobre todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos trabajando en coordinación con todos los sectores y vamos a ir reaccionando y preparados a las contingencias que se puedan dar y a las etapas que vaya cursando la epidemia.
Probamos con Radio Nacional del Paraguay, si puede darse consulta de vuelta. Bien. Desde Radio Nacional consultan sobre la veracidad de los 13 casos en el Chaco argentino. Y en este caso, ¿cómo se trabajará con los parientes de la región?
Sí, efectivamente los casos en el Chaco argentino están confirmados. Algunos de ellos efectivamente han entrado por territorio paraguayo a través de vuelos transcontinentales. Estas personas, digamos, al abandonar el aeropuerto han ido directo hacia el lado argentino y no presentaban síntomas a la llegada. También estaban en una etapa previa a la digamos, a ciertas medidas que se han tomado más estrictas a nivel de frontera y a nivel de aeropuerto.
La gente de América, si puede hacer su consulta.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Le saluda Renato Talavera, un placer. Solamente día, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Foz de Iguazú y también la gran cantidad de personas que aparentemente tuvieron vinculación con esta persona que dio positivo, y la segunda y última de mi parte, ¿cuánto cuesta realmente cada test al Estado? Porque se habla incluso de costos altos y es por ello que aparentemente habría una cantidad mínima por día. ¿O cuánto sería? Porque incluso vimos en el sector privado que ya hay listas de precios y si realmente ese es el precio que se maneja en el mercado.
Bueno, buen día, Renato. Sí, bueno, lo de las fronteras, realmente, por un lado, estamos haciendo el control, como han visto, se vienen endureciendo esas medidas a ese nivel. Volvemos a ratificar que realmente es absolutamente fundamental que la gente adquiera conciencia de lo que estamos haciendo y de la gran necesidad que tenemos de utilizar nuestras armas acá, porque las armas más efectivas van a ser precisamente estas, la de nuestro cuidado personal, la del aislamiento, la del distanciamiento social, porque ahí es donde nosotros tenemos que pelear nuestra pelea más grande, ¿verdad? Si esperamos a los hospitales, ahí claramente corremos con desventaja, ¿verdad? Así que por ese lado vamos, Renato, en tema de la frontera, están haciendo los controles pertinentes. Tenía una segunda pregunta, Renato.
¿Sobre cuánto cuesta cada test? ¿Cuánto cuesta el Estado cada
test? Bueno, está más o menos entre 35 y $100, ¿verdad? Dependiendo del reactivo, ¿verdad? Pero más o menos por ahí orillan los precios. Naturalmente, en este momento hay una dificultad muy importante que quiero ratificar a la ciudadanía. El problema más grande, no hoy, sino desde hace varios meses, pasa por una cuestión de obtener los insumos y los reactivos. Nosotros estamos esperando, ayer recibimos una partida de reactivos de donación, estamos esperando otra la semana que viene, también tenemos una licitación activa que vamos a tener los reactivos en los próximos 10 días para fortalecer lo que ya tenemos, pero la gran dificultad es realmente obtener proveedores, ¿verdad?
Por favor.
Bien, seguimos compartiendo todo lo que es esta conferencia online que está realizando nuestro ministro de Salud con todos los colegas de diferentes medios, evacuando un poco todas las dudas que puede tener cada medio y también todas las...
Bien, la gente de Telefuturo, si es que puede hacer...
Precisamente de los equipos de protección para el personal de salud de acuerdo al nivel de exposición. Hay que destacar esto, ministro, porque conversamos con los médicos, el miedo también está instalado en el sistema de salud. La pregunta es más bien para insistir y aportar una idea. ¿Cuántos equipos tiene el Estado en stock actualmente y existe la posibilidad de rescatar el stock del sector privado para poder dar atención específicamente a los médicos?
Bueno, en este momento, Carlos, estamos buscando, hemos repartido todo lo que tenemos, ¿verdad? No tengo el número preciso en mente, podemos hacerlo porque además lo que estamos haciendo es todo lo que compra el ministerio sumado a donaciones que recibimos, las personas que han tenido esa gran colaboración ciudadana, entes públicos, sector privado, a todos ellos les pasamos las necesidades que hay y ellos están canalizando la ayuda con los insumos. Nosotros no estamos recibiendo nada de dinero en efectivo y rápidamente repartimos todo lo que tenemos y lo trasladamos a los hospitales, sobre todo aquellos que tienen terapia intensiva. Una aclaración que me gustaría hacer para todos los compañeros periodistas que nos están acompañando hoy en esta rueda de prensa, es que dependiendo del sector donde uno está en el hospital, las medidas de protección personal son distintas. No hay una necesidad. La persona que hace, por ejemplo, el encarrilamiento de pacientes a un lado o a otro, según que tenga o no afecciones respiratorias, no necesita una medida de protección personal muy importante. Es fuera de lo que tiene que ver, por ejemplo, con una mascarilla y el uso o no de guante. Incluso se puede hacer con lavado de manos. Aquellas personas que van a hacer la atención del paciente, sí, ya empiezan a requerir, por ejemplo, una bata quirúrgica, una mascarilla, guantes, ¿verdad? Aquellas personas que van a hacer procedimientos, que van a tomar el cuidado del paciente, las personas de terapia que están en terapia intensiva sí necesitan, por ejemplo, estos lentes de protección, y se utilizan estos, ya sea las batas quirúrgicas, los mamelucos, ¿verdad? De los que, como se conocen vulgarmente. Entonces, esa distinción también es muy importante. No hace falta, dependiendo de cuál es nuestra función dentro del hospital, entonces están establecidas claramente las medidas de protección. Y concretamente, bueno, ese número es difícil de calcular en este momento, lo podemos obtener, pero no lo tengo en mente porque, como decía, no está solo lo que nosotros conseguimos, sino todo lo que está entrando y se va registrando y es rápidamente remitido a los hospitales, ¿verdad? Nosotros tenemos, por supuesto, que la máxima preocupación, compartimos la preocupación de poder dotar de estos insumos a toda nuestra gente, ¿verdad?
Claro, quiero insistir con esto, ministro, porque los médicos se sienten desprotegidos. Los médicos se sienten desprotegidos, ellos dicen que tienen que comprar sus propios equipos, por eso es que el Estado tiene que...
Sí, bueno, podemos mostrarle, hemos distribuido, solo para darte una idea, Carlos, tenemos más de 300.000 mascarillas distribuidas, ¿verdad? Conforme van entrando, van saliendo. Hay una dificultad de obtención de los proveedores, no es un problema de financiamiento el que tiene el ministerio. No obstante, hay varios de estos pedidos que están en curso, que estarán llegando y que estamos recibiendo continuamente y llevando a nuestros profesionales. Todos los hospitales vienen recibiendo, vamos a aumentar conforme vayan llegando, así que queremos darle esta tranquilidad a nuestros profesionales. Estamos trabajando arduamente para poder tener, digamos, holgadamente los insumos que requieren.
C9N, por favor. C9N, intentamos con ustedes, por favor. Ok, pasamos a Paraguay TV.
Sobre el tema que la gente se ha registrado, 128 casos confirmados, hoy amanece con 30 casos nuevos confirmados.
Extensa de prensa.